Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Gustavo Cantillo, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Nuestra emisión inmediatamente anterior entrevistamos a Rafael Eduardo Tamayo Franco, director saliente del Museo Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Con él analizamos la profunda crisis del Centro Nacional de Memoria Histórica, institución de la cual depende este museo. En el estudio hoy nos acompañan Marcia Paola Márquez Cetina y Martín Zamudio Espinel. Con ellos exploraremos el origen, la estructura y resultados del plantón artístico y cultural por la renuncia del director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cuestionado historiador Rubén Darío Acevedo. Esta larga jornada, organizada por el colectivo Historia Viva, se realizó en inmediaciones del Parque Nacional en Bogotá el pasado jueves 11 de diciembre. Bienvenidas y bienvenidos. Marcia, Martín, bienvenidos a Museos en Contexto.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Nos quieren contar un poquito la trayectoria académica y acaso profesional de ustedes, Martín?
Bueno, pues yo soy politólogo de la Universidad Nacional, ya estoy cursando mis últimos semestres. En este momento ya estoy como pasante vinculado al Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz. Esa es una institución también creada como en miras de apoyar el proceso de paz. Son ellos los que mandan una de las comisiones de víctimas que va allá a La Habana. Pues nada, férreo defensor del proceso de paz, de los derechos humanos y actual vocero de Historia Viva, del colectivo.
¿Quieres contarnos un poquito de qué va este colectivo?
Bueno, pues este colectivo realmente se crea para realizar este plantón. Es gente voluntaria que yo empiezo a reclutar una semana antes del plantón, y de ahí empiezan a aparecer...
Es un acto fundacional.
Sí, exactamente. Empiezan a aparecer pues personas muy interesadas en apoyar. Somos, digamos, bastante heterogéneos. Hay personas de la Central, de la Tadeo, de la Universidad Nacional. Contamos con la presencia de una excombatiente de la guerrilla de las FARC y también del actual edil electo de Chapinero.
Ok, Marcia, cuéntanos.
Bueno, yo soy trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Hice una maestría también en la pedagógica. Pertenezco a un colectivo que es el Colectivo de Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Soy cofundadora de una línea de investigación que se llama Diálogo y Memoria. Y pues me ha interesado trabajar los temas de paz. Soy también voluntaria de la red transnacional Ruedemos el Diálogo.
Cuéntanos de esa red de pensamiento pedagógico contemporáneo dentro de la maestría en museología y gestión del patrimonio. Tenemos una asignatura importantísima para nosotros, educación en museos.
Bueno, pues básicamente este colectivo surgió hace más o menos 4 años, ¿sí? Pero la línea es reciente también. Surgió inicialmente solamente con docentes del distrito, luego se fueron uniendo docentes de colegios privados y ahora pues se está extendiendo a quien quiera participar. Es un colectivo, tiene cuatro líneas de investigación, pero digamos la que me interesa y creo que se vincula más con este espacio es la de diálogo y memoria, que estamos apenas iniciando y que ha empezado a trabajar desde algunos autores reconocidos.
Martín, ¿tienes que graduarte con una tesis o cómo es el asunto?
No, en mi carrera tenemos tres maneras de hacer el trabajo de grado. Hay una que es la pasantía, hay otra que es la tesis y hay otra que es las materias de maestría. Y yo escogí la pasantía porque me salió la oportunidad de trabajar en
con el centro de pensamiento.
Y yo creo que pues ahí está lo que yo quiero hacer.
¿Y qué estás haciendo exactamente en el centro de pensamiento?
Todavía no he iniciado labores, ya me hablaron un poco de lo que hay que hacer digamos seguimiento a la prensa de cómo se está hablando del proceso de paz allá afuera. Hay que hacer seguimiento a la cómo está, digamos, aplicándose el proceso de paz hoy en día. Pues yo creo que no es un secreto que el gobierno nacional no lo ha apoyado de la manera que debería estar apoyándolo. También por eso salimos a las calles. Y bueno, pues nada, sacar datos, hacer policy papers, por esa línea también de la investigación.
Marcia, ¿cuál es tu relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica?
Pues yo hago parte del equipo de mediación de la exposición Voces para Transformar a Colombia. Estuve en la exposición en Bogotá y también en Cali, lo cual también me permite entender un poco lo que está pasando en este momento en términos de la censura a la exposición por parte, pues digamos, del director.
¿Quieres contar un poquito a nuestra audiencia de qué va esta exposición Voces para Transformar a Colombia?
Efectivamente, la exposición Voces para Transformar a Colombia es una exposición itinerante. Es la muestra de lo que contendrá el futuro Museo Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que se creó a partir de transitar los territorios, de conversar con las víctimas durante 6 años desde el inicio del Centro Nacional de Memoria. Se ha empezado a trabajar con las víctimas para fortalecer el guión, para fortalecer los ejes de la exposición, y pues de ahí surge, por eso digamos es tan importante hablar de esta exposición, porque es justamente esa muestra que nos va a llevar a pensarnos luego o a ver qué es esto del Museo Nacional de Memoria Histórica de Colombia.
Y es la censura, esa exposición la que causa en las últimas 3, 4, 5 semanas, digamos, el paso al protagonismo mediático del profesor Darío Acevedo, ¿verdad?
Efectivamente, hubo una transformación que se puede evidenciar, que lo pudimos evidenciar nosotras y nosotros, quienes hacemos parte de ese equipo de mediación, y es, por ejemplo, ver cómo se quitaron los mapas, se quitaron los textos, ya no se pueden evidenciar quiénes son los actores que están en esos territorios, cuáles han sido las influencias de esos actores en los territorios. Se quitaron además cifras y todo esto nos dice de cómo se ha desnudado la exposición y nos habla de la intencionalidad de transformar esta memoria. Y pues uno se pregunta, ¿y entonces la memoria para quién?
Para la segunda parte de nuestro programa, Martín, quisiera que ahondáramos un poquito en las circunstancias que originan el plantón.
Todo inicia con el nombramiento hace ya casi 8 o 9 meses de Darío Acevedo. Yo recuerdo que eso para mí fue un golpe también, porque ya había escuchado de él y de la gestión que él tuvo como profesor de la Universidad Nacional tratando de censurar diversas clases. Y eso, pues, yo creo que no solo para mí, para muchos de los que defendemos el proceso de paz, es un gran golpe. Bueno, llega el marco del paro, digamos que empezamos a conocernos entre las personas que hacemos parte del colectivo gracias a estar en la calle y todo eso.
A la movilización.
La movilización, exactamente. Y finalmente sale un video de La Puya, hablando de Darío Acevedo. Y yo lo veo y esa misma noche, a los 2 minutos de terminar el video, digo, hay que hacer algo, y ahí me pongo a contactar a estas personas y bueno, y ellos dicen, hagámoslo real.
Desde tu perspectiva, Marcia, ¿cuáles son como los elementos que originan este plantón?
Hay un descontento y hay una necesidad de seguir trabajando y resistiendo frente a esa mirada que se quiere dar de un poco de invisibilizar las memorias colectivas, y si se quiere poner sobre la mesa una memoria institucional o una memoria distinta, que pues deja un poco sin piso pues el relato de victimización del que han sido parte, o pues por lo que han sido tan afectadas las comunidades, sobre todo aquellas comunidades distantes del centro de del país, que han sido fuertemente golpeadas por el conflicto armado y en las que se evidencia, digamos, que hay diferentes actores y diferentes intereses sobre los territorios, y esa realidad que han vivido los colombianos y las colombianas es la que sentimos que se ha querido invisibilizar.
Desde tu perspectiva, Martín, ¿cuáles son las diferencias más ostensibles de la anterior administración liderada por el profesor Gonzalo Sánchez a la que actualmente está coordinando el profesor Rubén Darío Acevedo?
Pues yo creo que la diferencia empieza en ellos dos. Creo que el profesor que estaba anteriormente era un profesor muy capaz a nivel académico. Digamos, se promovieron creación de documentos de diferentes tipos de muestras artísticas. Creo que se entendía mucho más cuál es el propósito de la memoria histórica, que entender que la memoria histórica es un movimiento subjetivo que tiene que recoger voces diversas, que tiene que entender que no es hacer, digamos, como un solo relato, sino es la pluralidad de esos relatos lo que crea como la complejidad de este conflicto. Y después está pues el profesor Darío Acevedo, que es un académico poco reconocido, que llega ahí, digamos, no por sus méritos académicos, sino por una carambola política, y que utiliza el Centro de Memoria, yo creo, hoy en día como una herramienta para revictimizar. Y el Centro de Memoria Histórica debería ser todo lo contrario.
¿No es muy problemático, Martín, reducir una institucionalidad a la personalidad de su director? ¿De qué institución estamos hablando? ¿El Centro Nacional de Memoria Histórica?
El Centro de Memoria Histórica se crea con la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas. A partir de allí se trata de construir el Museo de Memoria Histórica de Colombia. Y digamos que los primeros años del museo, pues obviamente también gobiernos antes y todo eso, tuvieron personalidades muy capacitadas. Estaba la profesora Marta Nubia Bello, que yo creo que es una de las personas más importantes que ha tenido el centro. También hace todo este proceso del Basta Ya, que es un documento muy importante para comprender cómo este conflicto armado que hemos vivido. Y después llega el señor Darío Acevedo, y a partir de ahí empezamos a ver una censura muy fuerte con los empleados del centro. Entonces es también, pues claro, digamos que esa dirigencia, si es una dirigencia abierta, si es una dirigencia, digamos, como en miras de dar pluralidad de voces y todo eso, está súper bien. Pero ya cuando empezamos a ver esta censura, la manera como está manejando el centro el señor y a sus empleados, y qué pueden decir y qué no se puede decir, digamos, en las exposiciones como la de la compañera, pues ya es otra cosa, ya pierde el sentido el museo.
¿Qué dirías tú, Marcia, a propósito de ese tema?
El Centro Nacional de Memoria es supremamente importante porque allí se recopila, se recepciona, se analiza, se conservan el material documental, los testimonios relativos a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado. Y por eso nos debe importar, pues aquí estamos hablando nada más y nada menos que la memoria histórica de nuestro país. Y es importante entonces atender a qué está pasando con el Centro Nacional de Memoria y cuáles son las directrices que se están generando. Porque si bien es cierto, como lo decía ahorita Martín, hay una serie de investigaciones muy importantes, potentes, y que permiten tener una mirada frente a lo que ha pasado en Colombia, esas voces se quieren callar también desde la misma dirección, al interior del Centro Nacional de Memoria y por fuera. Incluso también se quiere transformar nosotros, por ejemplo, el equipo de mediación, que no estamos directamente vinculados con el Centro Nacional de Memoria, sino que somos contratados para ejercer esta labor de mediar entre las piezas y el público y contarle a la gente lo que ha ocurrido en este país. A nosotros se nos ha prohibido hablar de resistencia, de conflicto armado, de una serie de palabras que no se pueden decir en la exposición, y eso ya nos habla de esas intencionalidades de las que hablaba hace un momento, de esa censura. Y pues es muy complicado en este momento que esto está ocurriendo, porque está en juego la memoria de nuestro país, la comprensión de lo sucedido, que pasa por entender que esto tiene que ver con problemas políticos y sociales que subyacen al origen mismo del conflicto armado.
Un tema complejo que también ha salido a la luz pública es el asunto de la construcción de las monografías, que hasta hace muy poco estaba produciendo con un ritmo muy acelerado el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Qué pasa hoy en día con ese tema, la investigación?
Yo creo que está muy relacionado a la línea, digamos, ideológica que maneja Darío Acevedo, que es una línea negacionista del conflicto armado, y aquí yo quiero hacer también un énfasis en, digamos, lo que ha tratado de hacer no solo Darío Acevedo, sino el mismo gobierno de Iván Duque con muchas instituciones y con nuestra manera de relacionarnos democráticamente. Yo creo que él ha tratado de censurar muchos espacios, y creo que dentro de esa censura de esos espacios, él pone, digamos, a una persona que niega el conflicto armado a dirigir un museo que se crea por el conflicto armado y por y para las víctimas. Entonces, obviamente, los académicos que trabajan allí dicen, pues, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos investigación? No podemos hacer nada, nos están censurando constantemente. Entonces, eso se ve reflejado en digamos, la disminución de trabajos de investigación de hace 8 meses para acá, que es desde el tiempo que él empezó a trabajar ahí.
Bueno, para la tercera y última parte de nuestro programa, hablemos del plantón.
Bueno, pues nosotros tratamos de tener, digamos, pluralidad de voces, tratamos de invitar también, era un plantón artístico y cultural, entonces queríamos tener bandas, queríamos tener muchas cosas, pero finalmente hubo lluvia, nos llovió bastante ese día y aún así yo considero que fue un éxito rotundo. Tuvimos la presencia en la mañana de bastantes poetas, personas que nos acompañaron con poesía relacionada con la memoria. Estuvieron profesoras relacionadas, digamos, con la Universidad Central también, que están haciendo parte en este momento de la carrera de producción literaria. Contamos con la presencia de Aida Bello, quien también nos dio unas palabras. Estaba una exposición del Renacer de la UP. También contamos aquí con el grupo de mediadores de Voces para Transformar Colombia. Entonces, pues yo creo que fue un éxito. Ya a partir de la mitad del día nos llovió, pero ahí aprovechamos, fue para hacer como un poco una irrupción del tráfico regular de la séptima, a través también de un método bastante artístico, a través de la mímica, estuvimos ahí parados, bueno. Y finalmente ya concluimos cuando dejó la lluvia, cuando paró la lluvia, con el toque, pues tocaron varias bandas, ahí se, digamos que hubo una conglomeración de gente importante, también digamos que la gente iba y venía. Y bueno, pues yo creo que fue un éxito también a nivel de relaciones. Conocimos muchas personas interesadas también en la cuestión.
¿Cómo ves tú la jornada, Marcia?
Bueno, pues a mí me pareció una jornada enriquecedora, efectivamente, con la participación de los sobrevivientes y familiares de la UP, con la Corporación Reiniciar, con las palabras de Aida Bello, que nos habla del genocidio de este movimiento con más de 6.000 víctimas. También estuvo el MOVIS, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y pues se convirtió en un escenario potente. Efectivamente el tema del clima no nos ayudó mucho, no favoreció, pero es un escenario que nos pone la pauta para seguir trabajando, para llegar a más personas, para visibilizar estas apuestas por la memoria, por la reconciliación y por la no repetición, porque necesitamos como sociedad comprender lo que aquí está en juego, que es pues una apuesta de largo aliento, que creo que va más allá de este plantón, y ya lo hemos conversado con Martín, de continuar trabajando conjuntamente desde el colectivo, la línea, desde el equipo de mediación, junto con la propuesta que viene implementando Martín, trabajar unidos para lograr que se visibilice este tema.
¿Qué viene entonces para del plantón? ¿Qué viene?
Bueno, pues ahí está la gran pregunta. Nosotros sabemos que tenemos poco tiempo, la verdad. Tenemos 3 años antes de que se acabe, digamos, la legalidad en sí del mismo Centro de Memoria y empiece ya el legado, que es el Museo de Memoria. Entonces tenemos poco tiempo. Nuestro fin principal es lograr la renuncia de Darío Acevedo Y bueno, utilizaremos todos los medios que nos permita esta democracia para llegar allá. Entonces, seguramente se realizarán más plantones, tomas artísticas. Vamos a ver qué se logra.
¿Tú cómo ves el objetivo? ¿Sí se puede lograr la renuncia del profesor Darío Acevedo?
Está atornillado en este momento, sí, es un poco complejo, pero eso no significa que no podamos realizar acciones de resistencia. Incluso las víctimas nos han dado ejemplo de esas acciones de resistencia en los territorios y creo que nosotros debemos acogernos a ese ejemplo que nos han dado ellos y ellas, de seguir resistiendo. Tal como lo decían, por ejemplo, los familiares de las víctimas de Trujillo, ellos utilizan tres palabras que para mí son mágicas y son persistir, resistir y nunca desistir. Y creo que ese es el mensaje para todos y para todas.
En la coyuntura, además de el plantón, ¿van a organizar otro tipo de, digamos, de actividades ya más de orden, digamos, macropolítico?
Pues yo por ahora estoy empeñado en esta tarea de defender el Museo de Memoria Histórica. Y ya, bueno, hay que ver a partir de los logros que más sigue, ¿no? Yo creo que también es una de las luchas que se está poniendo en el marco de este paro. Pero a pesar de que el paro pueda llegar a acabarse, yo creo que el colectivo Historia Viva y creo que también el equipo de mediadores de la exposición, pues vamos a seguir férreamente en nuestra tarea de sacar a este señor, que es lo principal.
Y si desde aquí le lanzamos un mensaje a él, diciéndole, siéntese a negociar con el colectivo Memoria Viva, siéntese a negociar con las víctimas, ¿qué le dirían ustedes?
Pues que efectivamente en esta sociedad se debe pensar en las voces plurales, en la necesidad de pensar en ese relato para Colombia y no para un sector específicamente de la sociedad. No se trata de beneficiar a un sector económico y político de nuestro país, sino se trata de pensar en nuestro país y en lo que está pasando y lo que ha venido pasando, porque si nosotros no somos capaces de preservar la memoria, pues vamos a continuar repitiendo lo que ha venido sucediendo durante décadas en nuestro país. Y la invitación entonces para el director del Centro Nacional de Memoria es a que continúe con el trabajo que se ha venido realizando durante 6 años en el Centro Nacional de Memoria, que ahí está la posibilidad de abrir, de continuar con ese trabajo, de abrir otras miradas, sin desconocer el trabajo enorme que han realizado los investigadores, los funcionarios del Centro Nacional de Memoria.
Pues yo creo que él debería entender que como director del Centro de Memoria, él no debe tener tanta como... Creo que debería escuchar mucho más a las víctimas. Creo que debería entender que el fin misional del museo es crear un museo de y para las víctimas y la sociedad en general, ¿no? Entonces, sí, pues yo creo que debería un poco revisar. Creo que el fin de ese museo es reparar, esclarecer y hacer pedagogía sobre todo lo que pasó en estos 60 años de conflicto. Y creo que él debe desvincularse de ciertos sectores políticos para poder hacer esta tarea de una manera mejor.
¿Será posible imaginar una administración del museo y del Centro Nacional de Memoria Histórica suprapartidista o no partidista, no ideologizada, sino imaginando un relato que eventualmente puede ser una narrativa colectiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Con él sentado ahí? ¿Cómo ven?
Pues con él sentado ahí es un poco difícil, la verdad. Yo siento
¿no es posible
que,
negociar?
No, claro, si él quiere sentarse a negociar, tiene que negociar. No solamente creo que
¿cuáles serían
nosotros
los mecanismos para que, estando él ahí, se pues, cumpla un mínimo de credibilidad y de confiabilidad en la institución?
Yo creo que él debería negociar es con las víctimas, las personas que están en esos grupos de víctimas que se sintieron vulnerados con su llegada, que retiraron documentos de allí, que se desvincularon completamente del Centro de Memoria. Creo que es con ellos el diálogo. Creo que si él en algún momento, como digo, se desvincula de su sesgo ideológico, tal vez podría funcionar.
¿Y qué pasa con la presencia de los militares?
Los militares han estado presentes en la exposición. Se ha hablado, por ejemplo, del secuestro, y eso está presente en una de las piezas de la exposición.
Pero aquí estamos hablando no de la, digamos, de la representación del conflicto, sino de la administración, del agenciamiento de la memoria.
Lo que pasa es que efectivamente, como lo decía hace un momento, hay una puja enorme entre las memorias colectivas y esa memoria oficial que se quiere, digamos, dejar ahí, y un poco invisibilizar otras miradas, otras posturas, otros relatos. Y vuelvo y digo, tenemos el deber como sociedad de devolverle a la gente que ha vivido el conflicto parte de esa reparación a través de preservar el museo y de preservar el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Yo, para cerrar, además de agradecerles la entrevista, quiero agradecerles la audacia, la inteligencia, el compromiso para con la sociedad colombiana y sobre todo pues la efervescencia juvenil que tiene este acto.
Muchas gracias a ustedes por el espacio aquí. Yo creo que es un deber nuestro como juventud empezar a recordar.
Tal cual. Muchas gracias a ustedes y sobre todo esperamos que nos escuchen.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Gustavo Cantillo. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y en Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto. Para Colombia, América Latina y el mundo.